Estados Unidos, Francia y Reino Unido han atacado durante esta noche 4 posiciones estratégicas del gobierno sirio de Bashar al-Assad como represalia por el supuesto ataque químico contra los habitantes de la ciudad de Duma que provocó la muerte de 70 personas. Así lo anunciaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Hace un momento he ordenado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzar ataques de precisión contra objetivos asociados a las capacidades de armamento químico del dictador sirio Bashar al-Assad. Una operación conjunta con las Fuerzas Armadas de Francia y el Reino Unido está en marcha en estos momentos.
En concreto, se han producido 3 ataques con bombardeos aéreos y misiles proyectados desde buques situados en el Mediterráneo. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, la ofensiva ha alcanzado un centro de investigación científica y varias bases militares en Damasco que habían sido evacuadas a principios de esta semana. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, asegura que el ataque contra Siria en colaboración con Reino Unido y Francia ha sido un golpe único para disuadir a al-Assad de utilizar armas químicas en el futuro. El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Anatov, advierte de que el ataque tendrá consecuencias y también señala que a toda la responsabilidad de esas consecuencias será de las potencias implicadas en la ofensiva.
Bueno, lo primero de todo, tranquilizarles a ustedes. No estamos ante la Tercera Guerra Mundial, ni ante los prolegómenos de la Tercera Guerra Mundial, ni nada por el estilo. Lo que se ha producido esta noche es un ataque conjunto de las fuerzas estadounidenses, británicas y francesas, muy limitado en su alcance, es decir, por lo que sabemos hasta ahora simplemente iba dirigido contra 4 posiciones, 2 de ellas bases militares de lanzamiento de misiles, otra un depósito de armas químicas y una tercera un centro de investigación para el desarrollo de armas químicas. El ataque no solo ha sido limitado, es decir, que parece que se queda aquí y no hay posteriores ataques, sino que además pues ha sido pactado con los rusos, pactado en el sentido de avisar a los rusos, oye, se van a atacar tales y tales posiciones, es decir, avisar a los sirios, oye, se van a atacar tales y tales posiciones, es decir, oye, evacuad que vamos a bombardear, y no solo eso, sino que a los rusos se les ha dicho, y ábrenos el espacio aéreo, y no interfieras con la con el vuelo de los aviones destinados a atacar los objetivos mencionados. Y así lo han hecho los rusos. Han dejado pasar a los aviones de la coalición, que han efectuado los ataques previstos y previamente anunciados a través de los canales discretos diplomáticos, y lo que se ha producido parece ser, según dice el gobierno sirio, pues ha sido algún intento de derribar alguno de esos aviones con misiles tierra-aire, intentos que, según dice el Pentágono, pues no habrían tenido ningún efecto, es decir, que no ha habido ningún tipo de baja en la operación por parte de los aviones aliados. Lo de que han avisado a los rusos no es que lo diga yo, es que lo ha dicho el propio Pentágono, que el ataque se ha realizado avisando a los rusos de cara a un, entre comillas, desescalado de la situación. Traducción de eso de desescalado que suena tan raro. Pues avisamos para que así no haya ningún tipo de defensa descontrolada o respuesta descontrolada que nos obligara a nosotros a una respuesta de mayor intensidad. Vamos, que el ataque ha sido algo similar a lo que ya pasó hace pues no tantos meses. Recordarán ustedes que no es la primera vez que Estados Unidos bombardea una posición siria. Esta misma jugada ya se hizo anteriormente cuando el régimen sirio utilizó armas químicas y Estados Unidos bombardeó en represalia pues una base de lanzamiento de armas químicas, pues con el mismo proceso, avisando a los rusos, oye, que voy a atacar, así que despeja el espacio, se produjo el ataque y ahí quedó la cosa. ¿Por qué se produce este ataque? Bueno, pues retrocedamos un poco en el tiempo. En Siria se están produciendo muchas guerras simultáneas. Lo de Siria no es una única guerra, es una pelea de todos contra todos. Está el régimen de Assad, estaba ya desde hace mucho tiempo luchando contra distintos grupos opositores, siendo muy benévolos, siendo muy ingenuos y siendo muy bien intencionados, podríamos llegar a calificar a alguno de esos grupos opositores como oposición democrática a la dictadura de Assad. Por un lado, pues estaba, como digo, esa guerra de Assad contra los distintos grupos rebeldes, porque son distintos. Por otro lado, estaba la guerra de unos grupos rebeldes contra otros. De repente irrumpe ISIS, el Estado Islámico, en el panorama. Se hace con una zona de Siria. Y entonces pues se produce una pelea de los rebeldes entre sí, los rebeldes contra Assad, Assad contra ISIS y contra todos los rebeldes contra ISIS. Todos contra todos. Y durante años hemos estado así. Y como ya saben ustedes, pues hace meses, a raíz de la llegada de Trump a la Casa Blanca, parece que se tomó en Occidente la decisión de dejar manos libres a Rusia en Siria, apoyara al régimen de Al-Assad para acabar de una vez con el Estado Islámico, que se había convertido en un problema para todo Occidente y para todo el mundo en general, países musulmanes incluidos. Y efectivamente le han dejado a Putin manos libres y Putin se ha dedicado a apoyar al régimen de Al-Assad, que también ha contado, por cierto, con el apoyo de Irán, y entre todos pues han acabado con ISIS en unos meses. Y ahora que está barrido ISIS, o que está casi barrido, ¿qué es lo que sucede? Pues que quedan los otros conflictos que preexistían, es decir, el conflicto de la dictadura de Assad contra los distintos grupos rebeldes opositores. No hace falta ser muy malintencionado para intuir que el acuerdo al que en su día llegara Occidente con Putin para que se barriera al ISIS incluía que Putin pues siguiera apoyando al régimen de Al-Assad en su lucha contra los opositores. Pero ahí Occidente pues marcó una serie de líneas rojas. Es decir, una cosa es darle a Putin manos libres para apoyar al régimen de Al-Assad y otra es que la opinión pública occidental vaya a tolerar ciertas cosas, es decir, vaya a tolerar que Al-Assad sobrepase ciertas líneas rojas en su brutalidad a la hora de reprimir a los grupos opositores. Y lo que ha sucedido es que las ha sobrepasado por dos veces. La vez anterior, como ya digo, pues Estados Unidos atacó una base de lanzamiento de armas químicas como represalia por la utilización de armas químicas. Ahora ha vuelto a usarse armas químicas, esta vez contra una población situada a escasos kilómetros de Damasco y en poder de uno de los grupos opositores. Y, como consecuencia, sobrepasadas las líneas rojas, pues se vuelve a ejecutar una operación similar de represalia, esta vez de más alcance. Es decir, esta vez han sido atacados 4 objetivos en lugar de uno. ¿Qué pasará ahora? Se preguntarán ustedes. Pues lo que pasará, muy posiblemente, en la vida pues no se puede estar seguro de nada, pero vamos, si me preguntan ustedes qué pienso yo que va a pasar, pues lo que sucederá es lo mismo que pasó con la represalia anterior, que la represalia se queda aquí y que el mensaje a Rusia y a Al-Assad es os dejamos manos libres, pero no hagáis cosas que nuestras opiniones públicas no puedan tolerar. Vamos, que se seguirá dejando que la dictadura de Al-Assad pues trate de acabar con los grupos rebeldes siempre y cuando no se traspasen las líneas rojas. Muy bonita hoy la portada del País Digital. Periodismo de calidad, hombre. Titular que esta mañana ponía yo en Twitter. Dice, Estados Unidos ataca a Siria. Lo de que Inglaterra y Francia también, pues debe de habérseles olvidado. O a lo mejor es que como en Inglaterra gobierna May y no Donald Trump, y como en Francia gobierna el chico bueno de la burocracia europea, que es Emmanuel Macron, pues entonces casi mejor los quitamos del titular, ¿no? Porque si no, no queda tan... En fin, ¿cómo meterse con Trump si están también Macron y Theresa May ahí metidos? Claro, es, queda un poquito raro, ¿no? Entonces, pues bueno, titulamos Estados Unidos ataca a Siria y así queda claro que el malo es Trump. En fin, queridos compañeros, un poquito de seriedad, ¿no? Se ha producido un ataque conjunto de Trump, Macron y May. Pero claro, dentro de lo que es la cosmogonía progre, pues ¿cómo demonios justificas que Macron, ese gran muchacho, pues resulta que apoya a Trump en una acción de represalia contra Siria? ¿No? A ver si es que Trump no era tan malo. O a ver si es que Macron era más malo de lo que hemos vendido. Qué lío, ¿verdad? Ay, en fin. Lo digo, lo dicho. Periodismo de calidad.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respalda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Asegura que ya ha dado explicaciones respecto a la polémica sobre su máster y también señala que no entiende la posición de Ciudadanos al pedir un candidato alternativo.
Yo creo que no existe ninguna razón para romper un acuerdo que se está cumpliendo y que además es bueno para los ciudadanos de Madrid. No entiendo, por tanto, la posición de Ciudadanos en esta materia. Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado sus explicaciones ante los medios y también ante el Parlamento Regional. La universidad está tomando medidas para aclarar los errores que se hayan producido y averiguar hasta dónde llegan las responsabilidades.
Rajoy no pedirá la dimisión de Cifuentes y deja en manos de Ciudadanos la decisión de apoyar o no la moción de censura del PSOE de Madrid para forzar un cambio en la presidencia del gobierno autonómico. Y mientras tanto salen a la luz nuevos casos de currículums falseados. Ayer renunciaba a su acta parlamentaria al número 2 de Podemos en Galicia, Juan Merlo, después de conocerse que en su currículum aparecía como ingeniero naval cuando únicamente cursó unas pocas asignaturas. Y la trama del máster de Cifuentes también se ha cobrado sus primeras víctimas en la Universidad Rey Juan Carlos, que ayer suspendió al director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, el catedrático que confesó la falsificación de documentos oficiales, y también ha expedimentado a la funcionaria que realizó los cambios de notas de Cifuentes, Amalia Calogne.
¡Ay, por Dios! ¡Qué lío! Con lo del máster de Cifuentes. Vamos por partes. El asunto del máster en sí, pues está liando cada vez más. Ya se ha cobrado su primera, bueno, dos víctimas en la universidad. Ya había habido una dimisión de una jefa de servicio, pero ayer lo que se produjo fue el cese del que dirigía el máster de Cifuentes, el jefe de uno de los institutos de allí de la Rey Juan Carlos. Se ha producido también el cese de la funcionaria que al parecer modificó las notas. Y vaya usted a saber que otros ceses se pueden producir en fechas próximas. El cesado director de máster pues amenaza con tirar de la manta, cosa que a mí me da mucha risa, porque siempre que escucho a alguien que amenaza con tirar de la manta, desde Javier de la Rosa, pues pasa siempre lo mismo. Mucho amenazar con tirar de la manta, pero al final el que amenaza con tirar de la manta es el que acaba empurado. Y ni tira de manta, ni tira de nada, o si tira de manta, pues no sirve para nada. Menos amenazas, señor mío. Si tiene usted información que dar, pues déla, pero no pierda el tiempo en amenazas vanas, porque no van a ningún lado. Y recuerde, de mi parte, ese refrán español: el que amenaza, suplica. O, como me decía ayer un oyente en Twitter, quien verdaderamente tiene información que haga peligrar a otros, pues no amenaza en público, sino que lo hace discretamente y la esgrime la amenaza en privado, precisamente para que surta efecto. Cuando amenazas en público, malo, malo, es que no tienes nada de nada. Pero bueno, vaya usted a saber, porque aquí están pasando tantos despropósitos con lo del máster de Cristina Cifuentes, que yo qué sé, lo mismo acaba cayendo toda la conferencia de rectores de España. Ni idea. Aspectos políticos. Vamos a ver. Que Cristina Cifuentes tenga un máster o no lo tenga, con todos los respetos, es una soberana estupidez. Es decir, un máster no hace a alguien... bueno, depende de los máster. Pero un máster no hace a alguien más eficiente, ni mejor persona, ni nada de nada. El que es ineficiente, el que es mal gestor, el que es mala persona, el que es ladrón, pues lo será igual si con máster, con titulito o sin titulito. Primera cosa. Segunda cosa, Cristina Cifuentes no ha falsificado ningún máster. O sea, por lo que vamos sabiendo hasta ahora, lo que ha sucedido es que la Universidad Rey Juan Carlos o un instituto de la misma le ha regalado a Cristina Cifuentes un máster que no vale para absolutamente nada. Por toda la pachoné, vamos, que por ser vos quien sois, te regalo un máster. Lo cual, pues es algo moralmente reprobable, pero es distinto de que se falsifique un máster. Tercero, la falsificación o no falsificación del máster sería irrelevante. Es decir, el hecho de que le hayan regalado un máster, pues hombre, queda bastante feo. En otros países, pues provocaría la dimisión inmediata. En este, pues oiga, estamos tan acostumbrados a otras cosas bastante más duras que eso casi es peccata minuta. El problema que tiene Cristina Cifuentes es lo que firmó, que era con Ciudadanos, sacó el acuerdo, cuyo punto 3 o 4, ya no me acuerdo, lo que venía a decir era que si se demostraba algún tipo de irregularidad en un currículum, pues entonces uno se tenía que ir. Pues oiga, no haberlo firmado, ¿qué quieren que les diga? Como lo que pasó con el expresidente de Murcia. Oiga, el que a uno le imputen en una causa, pues no tendría por qué ser motivo para irse a su casa. Porque a uno le pueden imputar, porque otro le ha denunciado a mala fe, y el juez dice, bueno, pues lo admito a trámite, con lo cual ya eres investigado, es decir, imputado. Oiga, eso no necesariamente significa que seas un delincuente ni que hayas hecho algo incorrecto. Por tanto, no debería ser motivo para que nadie dimitiera la mera imputación. Pero el problema es que lo había firmado. Claro, entonces si tú te comprometes a dimitir públicamente, si te imputan, pues cuando te imputan te tienes que ir, aunque sea una mamarrachada. Lo siento, pero la vida es así, y si no, no lo hubieras dicho. Y lo mismo para el PP de Madrid. Si no querías dimitir en caso de que te pillaran en alguna cosa rara con tu currículum, pues no haberlo firmado. Tan simple como eso. Que de hecho, a mí ese tipo de cláusulas me dan mucha risa. Lo que hay que hacer con los políticos es exigirles otras cosas, exigirles políticas concretas de gobierno. Eso de que ponga un máster o no ponga un máster es peccata minuta. Pero el problema es que está firmado. De todas formas, el problema de Cristina Cifuentes es otro mayor que el haber firmado eso con Ciudadanos. El problema es la cacería que desde dentro, probablemente de su propio partido, se ha emprendido. La catarata de declaraciones esta semana en torno al máster de Cristina Cifuentes por parte de distintas personas del PP o del gobierno del PP, pues ha sido realmente, vamos, cruel se queda poco. El sábado pasado estaba todo el PP aplaudiendo a Cristina Cifuentes, a rabiar. Te apoyamos, Cristina, te queremos, el PP está contigo, le decía Rajoy, esas cosas. Pues oiga, ni una semana ha durado el apoyo. Vamos, que lo que todos intuíamos cuando veíamos esos aplausos, es decir, Cristina Cifuentes está muerta políticamente, pues era así. Desde esos aplausos hasta hoy, ¿qué ha pasado? Pues, por ejemplo, que han salido personajes como Méndez de Vigo o Catalá a decir que, en fin, que, bueno, tendría que pensar Cristina Cifuentes qué es lo que hace, vamos. Se lo podían haber dicho más alto, pero no más claro. Vete ya, Cristina, le están diciendo. No solo eso, sino que se ha filtrado desde el propio gobierno del PP y desde la parte del partido que más representa los intereses de Soraya Sáenz de Santa María, pues que ya le habían sugerido a Cristina Cifuentes en privado que vamos, que dé un paso atrás. Y al parecer ella habría contestado que si no se lo pide Rajoy, pues no lo da. Y entonces pues Rajoy públicamente dice que no hay ningún motivo para que dimita, lo cual significa que en privado le está diciendo a sus chicos, oye, arregladme esto y convencerla ya de que se vaya de una vez. Lo de ayer, de Rafael Hernando, ya es sangrante, pero sangrante. O sea, ayer dice Rafael Hernando en unas declaraciones que él sí tiene un máster como Dios manda y no algunas cosas que otros se sacan. ¿Se puede ser más cruel con quien acabas de estar aplaudiendo hace 6 días, por el amor de Dios? En fin, yo, pues, perdónenme, pero es que estoy convencido de que el destino político de Cristina Cifuentes está sentenciado. Está sentenciado desde antes de los aplausos en Sevilla. Los aplausos en Sevilla era la despedida que se le da cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Pero nada más. Y por tanto, me parece una crueldad que la maceren de esta manera. Es decir, si consideras que debe irse, díselo. Se lo dices en privado, públicamente o como te dé la gana. Pero hombre, no la mantengas en el puesto, que si sí, que si no, para un machaque continuado. Eso ya me parece perverso. Vamos, Rajoy es especialista en matar a los suyos, o mejor dicho, en dejar que otros maten a los suyos por él. Pero ya esto de pegarle un tiro político a alguien y luego contemplar cómo se retuerce en el suelo político de dolor político y prolongar el sufrimiento, pues mire usted, señor Rajoy, lo dicho, me parece un poco perverso. Tome las decisiones que tenga que tomar, compórtese como siempre, es decir, dejando a los suyos tirados, pero hágalo ya. No prolongue las situaciones, porque esto es ciertamente doloroso, el espectáculo. La catarata de declaraciones, pues cada vez más insultantes para Cristina Cifuentes, por parte de cada vez más miembros del partido. Ahórrennos el espectáculo, por favor. Y insisto, que lo del máster en sí mismo, contemplado aisladamente, primero, es una estupidez, y segundo, comparado con lo que pasa en otros partidos, pues no solo es la norma habitual, sino que encima es menos grave que otras cosas. ¿Verdad, Pedro? ¿Gran doctor? ¿Verdad, Íñigo? ¿Gran becario? ¿Verdad, señor Franco? Digo, el del PSOE, el de aquí de Madrid, que decía en su currículum que era licenciado en matemáticas. Hombre, no. Podría usted haber puesto, soy matemático. Porque para decir soy matemático no hace falta licenciarse en nada. Simplemente si usted da clases de matemáticas, o ha escrito un libro de matemáticas, o está interesado en las matemáticas, puede decir, soy matemático. Pero claro, ya poner licenciatura en matemáticas, pues no, no estaba usted licenciado. Entonces, si es tan habitual en los otros partidos, ¿por qué Cristina Cifuentes se tiene que ir y otros no? Pues lo dicho, por dos razones. Uno, porque lo firmó. Y dos, porque es que la cacería es contra ella. Y si a alguien no le gusta, pues a pedir cuentas a doña Soraya de Santa María. ¿Qué quieren que les digan?
La juez que investiga la presunta financiación irregular del Partido Socialista de Valencia y de Bloc, una formación integrada en Compromís, asegura que existen irregularidades en casi todos los contratos que ambos firmaron con Crespo Gomar, la agencia de comunicación que desarrolló las campañas de los dos partidos en el año 2007. El presidente, precisamente por aquel entonces, era Alberto Gomar, el hijo del exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandía, un ayuntamiento que en el año 2009 subvencionó con dinero público la compra de un local que pertenecía precisamente a la familia Gomar, según relata hoy el periódico El Mundo.
Vaya, vaya, vaya. ¿Ven? Otro caso de lo mismo. Resulta que tenemos una Gürtel valenciana, por la cual pues ha caído ni se sabe la cantidad de gente. Por cierto, acaban de absolver a Rita Barberá en una de las acusaciones que se le hacían, pero eso no abrirá los telediarios. Bueno, como decía, teníamos una Gürtel valenciana del PP. Ahora resulta que la Gürtel valenciana, o llámenla ustedes como quieran, la trama que había allí de folloneo, pues afectaba también al PSOE y al Bloc, uno de los partidos integrados en Compromís. ¿Y qué hacemos ahora, don Pedro Sánchez? ¿Y qué hacemos ahora, don Ximo Puig? ¿Qué hacemos ahora, queridos compañeros periodistas, que tantas portadas dedicasteis a los tres trajes de Camps? Que oiga, a mí me parece estupendo que haya desaparecido el señor Camps de la vida política, no por los tres trajes, sino porque efectivamente en Valencia había un guarrería debajo de cada tapa de alcantarilla y él dirigía Valencia. Por tanto, o algo sabía, en cuyo caso bien está fuera de la política, o no sabía nada, en cuyo caso también está bien fuera de la política, porque la responsabilidad invigilando en quien dirige una comunidad autónoma, pues ahí está. Pero claro, si había responsabilidad en vigilando por parte de un señor como Camps, pues no menos la habría por parte de quienes dirigían el PSOE, digo yo. Y vamos a dedicar ahora las mismas portadas, la misma cantidad de portadas a esta Gürtel socialista nacionalista en Valencia. ¿O vamos a intentar amortizarlo a beneficio de inventario? Bueno, pues será cuestión de recordar esas informaciones que el periódico El Mundo principalmente está sacando. Y felicidades, compañeros del Mundo, por las investigaciones al respecto. No son los únicos que están sacando datos sobre esto, pero sí de los principales. Don Pedro Sánchez, usted no lo sabe, pero su futuro es muy negro. Y su futuro es muy negro por muchas cosas. Entre ellas, porque los españoles son conscientes de que toda esa mandanga del PP, el partido más corrupto de Europa, pues que tanto difunde la gente de Podemos, pero también alguna gente del Partido Socialista, pues es una idiotez. Si tuviéramos que elegir un partido más corrupto de Europa, ese sería el PSOE. Porque puestos a contar millones, vamos, los casos en los que está en estos momentos judicialmente metido el PSOE, superan con mucho la suma de todos los casos que el PP tenga. Entonces, puestos a entregar premios, pues el PSOE se llevaría la palma. Pero le confieso, señor Sánchez, que a los españoles nos importa un pepino quién es el partido más corrupto de Europa. Los españoles, de lo que estamos convencidos es de que ustedes y el PP, los dos, a la limón, de la manita, han convertido España en un estercolero. Los dos. Valencia era un estercolero, pero del PP y del PSOE, de los dos. Andalucía es un estercolero, fundamentalmente del PSOE. Más que nada porque solo el PSOE ha mandado en los últimos 40 años. Ya dura más el PSOE en Andalucía que lo que duró Franco. Hay otros sitios que son un estercolero solo por el PP. Por ejemplo, Baleares era un estercolero con los gobiernos del PP anteriores al pentapartito enloquecido que después vino, etcétera. Pero en general, toda España la han convertido ustedes y sus amigos nacionalistas en un estercolero. Y por eso se van a ir ustedes por el desagüe de la historia. Entonces, don Pedro, en serio, vaya buscando otro acomodo laboral.
El Parlamento catalán, presidido por Roger Torrent, presentará una querella contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por presunta prevaricación al negar que el candidato Jordi Sánchez pueda acudir al pleno de investidura. La decisión fue aprobada ayer por la mesa del Parlamento catalán, en la que tienen mayoría Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Ciudadanos avisa de que la Cámara podría incurrir en una ilegalidad al destinar recursos públicos a defender el interés de un particular, una advertencia a la que se sumaba ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Yo no voy a entrar en hacer análisis jurídico, pero esa querella, si la paga el Parlamento, pues podría estar tipificada como una malversación de caudales públicos.
Y seguimos en Cataluña, donde ayer se hizo público un informe del Consejo Audiovisual Catalán en el que pide a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que denuncie a Televisión Española por referirse al verbo Adella como presidente de Tabárnia. Asegura este organismo dependiente de la Generalidad que la cadena pública española está generando confusión en el espectador al referirse al actor como presidente de Tabárnia y no como representante o portavoz.
Este soy yo demostrando al CAC catalán que soy un tarao, y entonces cuando veo que la Televisión Española dice que Boadella es el presidente de Tabárnia, me creo que Tabárnia existe y que Boadella es el presidente de Tabárnia. Pues sean lelos estos majaderos. Nos toman por tontos a los españoles. En el fondo, el problema de los separatistas catalanes es que están íntimamente convencidos de que al sur del Ebro todos tenemos microcefalia y maxiboina. Vamos, tenemos una cabeza con un cerebro pequeñito y una boina enorme de varios metros cubriéndonos la cabeza. Vamos, parecemos setas al sur del Ebro a ojos de los supremacistas separatistas. Pero, por el amor del cielo, hay una escena que ya he comentado en algún editorial que me parece conmovedora, maravillosa, durísima, que es esa escena de Días de Vino y Rosas. Me parece que la protagonista femenina era Lee Remick, no me acuerdo, y el protagonista masculino pues era, caramba, ¿quién era el protagonista masculino? Que se me ha ido el nombre. Bueno, da igual, la película Días de Vino y Rosas. Cuando el protagonista masculino, un alcohólico empedernido que destroza a su familia a base de beber, de repente va un día por la calle y se para en una acera y ve a un pobre borracho completamente patético, reflejado en un escaparate, y de repente se da cuenta de que ese pobre borracho patético, lamentable, digno de toda lástima. Jack Lemmon, jolín. Oiga, tengo ya la neurona. Es que no se pueden cumplir años, caramba. Ya las neuronas me patinan. Bueno, pues Jack Lemmon de repente se da cuenta de que esa figura patética de un ser desastrado, alcohólico, arruinado y completamente destruido que está viendo en el escaparate es el mismo reflejado. Entonces es en ese momento cuando deja la bebida. Sinceramente, separatas, cogeros un espejo y miraros. Mirad el espectáculo que estáis dando. ¿Habéis visto alguna vez a un niño con la pataleta tirado en el suelo? ¡Quiero que me compren el camión! ¡Quiero que me compren el camión! Y los padres consternados mirando cómo el niño tiene la pataleta en el suelo. Pues, ¿os habéis dado cuenta de que todas estas chorradas de no me dejan investir a Pedro Sánchez, a Jordi Sánchez, así que voy a proponer a Jordi Sánchez? ¿No os dais cuenta del infantilismo atroz que despide vuestra actitud? ¿No os dais cuenta de que España no es Rajoy? España no es Pedro Sánchez. España es un Estado de Derecho que existe como país desde hace muchísimos siglos y que existe como nación desde 1808. Y España es un país, pues, con una historia muy atormentada, como todos los países, pero con una historia muy gloriosa en muchos aspectos, más que muchos países. España es una nación con muchísimas cosas de las que enorgullecerse en su pasado. Y España es una nación democrática, avanzada. No somos los más ricos del mundo, pero somos un país rico, sobre todo por comparación con tantos otros. Y somos un país sólido, donde las instituciones van más allá de los inútiles que nos gobiernan. Vamos, somos un país tan sólido que vamos a ser capaces de resistir a la acción combinada de dos agentes letales como Zapatero y Rajoy. Fíjense, ni con la acción combinada de los dos se ha podido destruir España. Fíjense si somos sólidos. Por tanto, no tienen ustedes nada que hacer. Dentro de la ley, en España se puede defender cualquier idea. A mí, si mañana me preguntaran en referéndum, ¿quiere usted que prohibamos constitucionalmente los partidos separatistas, como pasa en Portugal o Alemania? Yo votaría sí, para prohibirlos. Pero, por el momento, pues oiga, son legales. Y ustedes pueden defender ideas destructivas, como por ejemplo, que hay que cargarse España y partirla en mil pedacitos. Pero, si quieren ustedes defender eso, lo tendrán que hacer dentro de la ley. Y si no lo hacen dentro de la ley, pues se tendrán que tener a las consecuencias. Y los espectáculos infantiles. Quiero invertir a Jordi Sánchez aunque el juez me diga que no. España es un estado fascista que me oprime y me siento dolido y me han roto todos los dedos en la manifestación, pero los tengo enteros. Y todas esas chorradas, pues a ustedes les podrán valer para, no sé, masturbarse mentalmente un día sí y otro también. Pero aparte de eso no les va a valer para nada. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Fundamentalmente, porque como ya les digo, España no es Rajoy, España no es Sánchez, España no son dos partidos corruptos con los que ustedes puedan negociar como siguen haciendo sus chanchullos. España son unas instituciones donde, aunque Rajoy y Sánchez estén dispuestos a darles a ustedes todo, pues no se les va a dar nada, porque existen esas instituciones y existe un Estado, y existen jueces, y existe un rey, y existe un pueblo español. Así que no se van a salir ustedes con la suya. Dejen la pataleta. O mejor aún, no la dejen. Sigan haciendo el ridículo. Nosotros, mientras tanto, en España, incluida esa Cataluña a la que ustedes desprecian, esa Cataluña española, esa Cataluña que habla en español, nosotros en España seguiremos trabajando, porque tenemos muchas cosas que hacer. Mientras ustedes siguen proponiendo a Jordi Sánchez a candidatos a presidente de una generalidad imposible. Venga, hala, chavales, salud.
Sin complejos.
La crecida del Ebro mantiene en vilo Aragón y Navarra. Ambos gobiernos se coordinan para tratar de contener las inundaciones y a la espera de ver cómo avanza la crecida extraordinaria en Aragón. Por el momento descartan desalojar a los vecinos de algunos municipios cercanos al Ebro.
Vamos con la información del tiempo. Alba López, muy buenos días.
Buenos días. Hoy sábado, jornada un pelín más tranquila. Ya durante la tarde esa situación irá cambiando. De momento, en estas primeras horas tenemos algunas nubes bajas y brumas y nieblas matinales en zonas de la meseta norte, el Valle del Ebro, Galicia y Extremadura, así que extremen la precaución al volante por la visibilidad. También lluvias de carácter débil afectando al Cantábrico, más intensas, incluso acompañadas de tormenta en Cataluña y Baleares. De hecho, en la Sierra de Tramontana tenemos activo un aviso de nivel amarillo por acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. En el resto, durante esta mañana, tan solo podríamos ver algunos intervalos de nubes de evolución diurna. Ya durante la tarde no descartamos que se dé alguna lluvia en el litoral este, en Melilla y el Golfo de Vizcaya, y en el norte de las Canarias de mayor relieve. A últimas horas en Galicia se irá cubriendo el cielo hasta quedar bastante nuboso, con precipitaciones a últimas horas del día más probables en el litoral. Las temperaturas diurnas este mediodía irán en ascenso en la mayor parte del país y el viento seguirá dando intervalos de fuerte durante la tarde en las Baleares y el litoral gallego.